Buenas noches, amigos podcastnautas. Una vez más los estoy saludando a todos ustedes. Bueno, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Esta es la Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, que es Niños de la Calle con VIH, problemática, y qué vamos a hacer, qué podemos hacer y cómo podemos ayudarlos. Bienvenidos y estamos al aire. ¿A poco eres católico?
¿Y tú, eres católico?
¿Crees en Dios?
¿Eres de los que rezan?
¿A poco? Pensar en Dios.
Conocer a Dios.
Desde la catolicidad es conocer al ser humano.
Y aceptarlo.
Comunidad Católica Vino Nuevo, ahora en tus oídos.
Amigos, estamos de regreso. Muy buenas noches a todos ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Y hay pues gente que está alimentando nuevamente este podcast. Para empezar, bueno, nos acompaña Ramiro Macías, que es fundador de Nicasi, que ha trabajado durante mucho tiempo con los niños de la calle con VIH. Y bueno, el día de hoy él nos va a estar comentando qué acciones podemos tomar con respecto a esta problemática fundamental, y también, bueno, pues nos va a compartir su experiencia a lo largo de todos estos años. Nos va a decir a todas nosotras y a todos nosotros qué podemos hacer y también cómo podemos ayudar a Nicasi y cómo podemos poner, aunque sea un granito de arena, para estos niños. Y bueno, pues también nos acompaña al aire, por primera vez se suma Sergio, para, pues bueno, también va a estar haciendo alguna que otra pregunta y va a estar retroalimentando este programa. Y bueno, pues ya saben, estamos de nueva cuenta, Juan.
Hola, buenas noches, transmitiendo desde la Ciudad de México. Nuevamente un episodio con mucho gusto para todas las personas que nos escuchan. Aprovechamos para mandar un saludo a las comunidades hermanas de Querétaro, de que, bueno, aparte de las comunidades hermanas de Querétaro, de nuestros hermanos de la comunidad de la Providencia, a la cual pertenece nuestro amigo el fraile reverendo Tom Shurtle, que estuvo con nosotros el episodio pasado, la comunidad de Querétaro, la comunidad de Saltillo, y por allí las inquietudes que surgieron esta semana para una comunidad en Puebla, que estaban preguntando si había o no comunidad vino nuevo allá. Pues la idea está siempre presente. Ustedes tienen la libertad de ser una comunidad en donde se congreguen y compartan la fe, más allá de la idea que tenemos de ir siempre a un templo. La comunidad se lleva dentro de nosotros. Bienvenidos a todos. ¿Iniciamos?
Iniciamos. Ramiro, bueno, te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo, y sabemos que eres una persona muy ocupada, pero pues bueno, muchas gracias. Yo quiero iniciar la sesión preguntándote, ¿qué son los niños de la calle hoy día? ¿Cuál es la problemática real y actual?
Bueno, pues primero que nada, buenas noches, Blanca. Los niños de la calle, hay que caracterizar primero que nada que tenemos dos vertientes. Hay niños de la calle y niños en la calle. Los niños en la calle los vemos que transitan, que están a veces acompañados de sus papás, que pueden estar en las esquinas pidiendo limosna, vendiendo chicles, como payasitos, que todavía no han roto completamente el vínculo con la familia. Y los niños en la calle son aquellos que ya empiezan a pernoctar, que se van quedando. Puede variar la edad de estos niños desde los 4 años hasta edades que muchas veces no se llegan a considerar, por ejemplo, como niños de la calle que tienen 25 años, 26 años, pero que ya llevan bastantes años en la calle. La realidad de ellos es muy específica y al mismo tiempo es multifactorial. Muchas veces llegó a pensar que por el maltrato de los niños en casa es por lo que salen, pero si nos ponemos a pensar que el fenómeno del niño de la calle es mucho más profundo que esto, porque hay veces que los hacinamientos hacen que las personas vivan en cuartos muy pequeños. Entonces el patio de juego del niño pues viene siendo la calle. El lugar donde primero empieza a transitar empieza a serle más familiar, empieza a convertirse en parte de él. Y entonces va dejando poco a poco la casa para ir quedándose más en su patio de juegos, por ejemplo. No es una conciencia muchas veces decir voy a dejar mi casa por maltrato, por abandono y me voy a la calle, sino poco a poco va descubriendo una nueva realidad que lo va atrayendo y lo va llevando a permanecer más tiempo y a tener contacto con símiles, en donde el tipo de normas son diferentes a las que normalmente tendría en una casa, o el maltrato, o el alcoholismo, o el abuso. Eso no quiere decir que todos sean maltratados, abusados, pero sí, casi por lo regular, la familia no es lo suficientemente sólida como para poderlos hacer que permanezca, ya sea por situación económica, social, cultural. Entonces, eso les va haciendo que la calle se haga más atractiva para ellos. Es básicamente ese el problema donde se encuentra.
Cuando cada uno o cada una de nosotras transitamos por la calle y vemos a un niño de la calle, por lo regular ya se nos hace parte de lo cotidiano o parte de... O sea, es para nosotros muy normal. Ya es como de todos los días que un niño o una niña se te acerque y te pida dinero o te trate de vender un chicle o te pegue una estampita. ¿A qué hemos llegado, Ramiro, en este proceso de deshumanización? De ya no verlos como seres humanos, porque eso es lo que son, seres humanos, que merecen una vida digna, que merecen un trato digno, que merecen una casa, una familia, un hogar, sino ya, o sea, es parte de lo más normal. A mí esto siempre me ha afligido, ¿no? El hecho de que nos volteemos o nos crucemos la calle o digamos, sí, ahí están.
Yo creo que la realidad del niño de la calle no es ajena a otras realidades que estamos viviendo en una ciudad como la nuestra, la Ciudad de México. El niño de la calle va pegado a un problema económico, político, cultural, que hemos estado viniendo y viendo cómo se degrada enfrente de nosotros. Es multifactorial, hay muchos elementos que se están viendo en juego. Creo que nos hemos vuelto indiferentes al dolor por la constancia del dolor. Todos los que nos enfrentamos alguna vez a alguna situación problemática de dolor, tenemos que hacer alguna costra, porque si no nos moriríamos en ese intento. No es mala esa postura porque te ayuda a sobrevivir. El problema es cuando se te hace tan dura que ya ni siquiera puedes percibir tus sentimientos en relación a lo que te rodea. Ya no te sorprende, eso sí es lo más grave.
¿Sería como consecuencia de la indiferencia que nos vamos volviendo inmunes, por así decirlo?
Más bien por la consecuencia del dolor. Para que ya no te duela tanto, nos vamos haciendo más duros. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Vamos a poner un ejemplo en una situación cotidiana con una relación con dos personas, en una relación de pareja. Llega a ser tan fuerte el dolor que te puede provocar el estar con la pareja, que ya lo que te pueda decir, te vuelves indiferente. Al principio te preocupaba y te ocupabas, pero llega a ser tanto, tantas veces, que el mismo sí que dice, ya no entra. Entonces el dolor te va haciendo inmune al mismo dolor. Te va convirtiendo en una persona más dura, pero es una protección normal.
Claro, un mecanismo de defensa intrínseco.
Intrínseco,
ya, sí. Lo traemos.
Sí, muy propio del ser humano, muy propio.
Parte del conocimiento que se nos ha transmitido de generación en generación y que podemos decir que ya es parte de nuestros instintos de ciudad.
De alguna manera sí, porque es extraño, con el modo cultural que podemos vivir en una ciudad, nos volvemos hacia determinados grupos como más agresivos. O agresivos o indiferentes. No podemos permanecer de alguna manera como muy neutros.
Ajá.
O los ignoramos completamente o nos vamos contra ellos.
Que la postura más común, vamos a decirlo así, no podemos decir la más cómoda, porque hay un dolor que se quiere evitar.
Claro.
Sería el ignorarlos, ¿no?
Efectivamente.
Ignorarlos.
Completamente. Y no tan solo es el niño de la calle. Podemos ver otras realidades a nivel de delincuencia. Podemos ver que están asaltando a alguien y todo el mundo nos hacemos a un lado porque siempre pensamos, ¿qué tal si me pasa a mí? ¿Qué tal si a mí me hace? Y te vuelves así como más inmune. Puede estar sucediendo lo que sea en la calle y ya no volteas.
Bueno, pero eso también se da más en el entorno que tenemos en la Ciudad de México, que
claro,
es
una ciudad
capital inmensa.
Altamente poblada.
Altamente poblada. Este podcast lo están escuchando quizás personas en comunidades muy pequeñas, en donde todavía se da el trato de que yo conozco al vecino, conozco a toda la gente prácticamente de mi colonia, y obviamente si yo veo que a doña Panchita, la señora que vende el pan, la están asaltando, pues sí me meto, vamos a decirlo así. Pero en una gran ciudad...
Y ahorita, Juan, que mencionas eso, también me viene ahorita a la mente el hecho de que probablemente nos estén escuchando en otros países, donde el fenómeno probablemente ni exista, o sea, muy, muy pequeño en comparación con la población total. En alguna ocasión, estaba yo de viaje y un chamaquito empezó a lavar el parabrisas y a mí se me ocurrió hacer el comentario de que también en mi país se daba esa situación. Y quien iba manejando me preguntó, ah, entonces también los estudiantes se hacen de dinero limpiando parabrisas en las calles. Y le dije, ¿estudiantes? Y me dice, sí, es muy común que los estudiantes limpien parabrisas y te ofrezcan algo a la venta para hacerse de dinero para sus libros y demás. Entonces, lo que comentas es importante, definir que este problema es particularmente importante en nuestra ciudad y en el entorno socioeconómico en el que vivimos.
Sí, pero hay una realidad que compartimos para América Latina. Uh-huh. En América Latina el fenómeno se repite desde México hasta el sur. Uh-huh. En todos los países de América Latina.
Incluyendo Argentina y Chile,
Argentina
que son
y Chile,
muy europeos.
Aún Argentina y Chile. En Francia, por ejemplo, ahorita uh-huh. tengo la oportunidad de trabajar en un equipo interdisciplinar en donde hay una francesa española, y la realidad del niño de la calle es otra realidad. Sí hay niños de la calle, pero es completamente diferente. Pero, por ejemplo, en países como en el África, perdón, en continentes como el africano, sí se repite el fenómeno del niño de la calle. En China se repite el fenómeno del niño de la calle, pero países de Europa, que no hay fenómeno del niño de la calle como lo conocemos, pero toda América Latina sí está plagmada para internada de niños de la calle.
Esto, pues, verdaderamente, amigos, pues es bueno, a mí me conmociona y me mueve mucho, porque quiere decir que siempre hubo alguna vez una campaña que se hacía con respecto a los niños de la calle, donde se decía, ¿y de quiénes son los niños, no? Y son nuestros, o sea, es eso de que, ay, maldito gobierno, es que deberían hacer algo, o maldito Calderón, o el gobierno capitalino de la ciudad, o sea, realmente no, yo creo que los niños de la calle son nuestros, y al menos yo quiero confesarlo ante todos ustedes, todos los podcastnautas, creo que yo, particularmente, no estoy haciendo nada por combatir esta realidad. Y la pregunta sería, ¿qué estás haciendo tú desde el lugar donde nos estás escuchando para cambiar esta realidad de dolor y transformarla en una realidad de amor? Regresamos.
Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta.
La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece
espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas.
Y más.
Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast.
No lo olvides, nuestra dirección es
comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo
al aire.
El odio con sonrisa.
Amigos, estamos de regreso. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. El tema de hoy es los niños de la calle. Y Ramiro, ¿desde cuándo tenemos niños de la calle?
Es un fenómeno que, si estudiamos hacia atrás, es muy peculiar. Después de la revolución, empezó un fenómeno precisamente de quién son los que quedan en las ciudades y dónde se puede sostener esto. Empieza a haber niños que en comunidades indígenas no se veían, niños huérfanos. La revolución trajo consigo, pues, la leva, el padre, la madre, la devastación de lugares. Lógicamente los niños no se los podían llevar. entonces empieza a haber un arrastre. Desde ahí empezamos a tener una notificación. Pero donde más empezamos a ver como un problema en México, específicamente cuando el problema de industrialización de las grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey, el DF, se empieza a crecer y que empiezan a requerir mano de obra que trabaje para sostener la infraestructura, se empieza a ver el fenómeno mucho más notorio. ¿Por qué? ¿De dónde se trae la mano de obra más barata? Pues del interior de la República, de grupos indígenas, de grupos que viven en las periferias de las grandes ciudades. Entonces viene con la familia, los niños. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? El fenómeno de la tienda de raya trae consigo que no le paguen al y a pesar de que estamos viviendo en siglo XXI, desde el siglo XVIII, XIX, con la tienda de raya, no se le paguen dinero, se le paguen especie, se le paguen alcohol. Entonces se empieza a crear una desintegración familiar en donde el padre ya no lleva dinero a la casa, sino golpea a la esposa, que sostengan como puedan. Empieza a haber una situación de desintegración y al haber una degradación, la señora, aunque no se note en una actividad laboral como la notamos ahora, que es secretaria, que es médico, que es ingeniero, sino una actividad laboral que le permite estar haciendo alrededor, lavar, planchar, hacer algo de otro tipo de servicio, hace que ya no cuide a los niños como los cuidaba antes. Y entonces el poder adquisitivo hace que tengan que vivir en espacios más pequeños. Y lo que comentaba al inicio, va haciendo que se descuide más el niño, no tiene un espacio donde jugar, se hacinan todos. ¿Y qué es lo más preferible? Pues jugar afuera donde es más libre o jugar adentro. Entonces, yo, desde donde hemos rastreado nosotros a partir de la revolución, se empieza a notar que empieza a haber niños de nadie, donde nadie se puede hacer cargo. Y al mismo tiempo empiezan a crecer, por ejemplo, el hospicio Cabañas, cuestiones así que tratan de absorberlo, pero es tanta la población que no se puede absorber tan fácilmente. Entonces, se va notando cómo va aumentando y va en aumento. No va en decrecimiento, sino va en aumento. El fenómeno es cada vez más complejo.
Entonces, Rabino, por lo que comentas, es un fenómeno que se empezó a dar a raíz de que en la época de la revolución hubo mucho niño huérfano.
Hay una situación de orfandad, de desintegración familiar.
De desintegración familiar que empezó, dijéramos, en ese entonces. Pero ahora es un nivel, es un problema multifactorial. Que por lo que comentas de la migración del campo hacia las grandes ciudades, me hace pensar que es cultural.
También.
Económico, en el sentido de que, bueno, migran del campo hacia las ciudades y migran porque les pagan, cuando menos de forma regular, pero un sueldo mísero que no les alcanza para mantener a la familia. Tiene que trabajar la pareja, en este caso podríamos hablar de la mujer. Y a raíz de eso los niños empiezan a crecer en las calles con los demás niños.
Es un fenómeno muy peculiar. ¿Qué pasa con el campo cuando se crece la ciudad? Se le da más apoyo y lo seguimos viendo. Se muere el campo, se apoya la ciudad. El campesino lógicamente va a buscar nuevas oportunidades. Si no se viene a las grandes ciudades, se va al otro lado. A hacer lo que sabe hacer. Y aquí en la ciudad no va a sembrar el campo, va a ser albañil. Y el caso de las mujeres, van a ser sirvientas.
En el mejor de los casos.
En el mejor, sí. O sea, y entonces van llegando, ¿y qué es lo que empieza a suceder? Se llega y se tienen que, de estar, tener todo el campo para ellos, se empieza a tener un espacio más pequeño. En otro tipo de modo cultural. No su modo cultural del lugar donde nacieron, sino un modo cultural de la ciudad, en donde se rechaza lo característico del campo, del indígena, de lo rural. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a crear una disconformidad, una desintegración, que si ya se daba por la pobreza ya, ahora se hace más notoria. No es el único factor que los arroja a la calle. Mas, sin embargo, se empieza a notar un tipo de fenómeno de menor permanencia en casa. Un fenómeno de ya no tener apego, mucho apego a la casa. Porque en la casa es el lugar donde no hay familia. No voy a decir que es forzosamente la desintegración familiar lo que arroja al niño de la calle. Porque hay unos factores que no son forzosamente de desintegración familiar, que también arroja al chavito a la calle. Y que puede ser de diferentes características, pero el común denominador es eso. Y después, ¿qué pasa con aquellos que nacen y que se vuelven de barriada? Y que ellos conforman una nueva familia. Hacen una nueva familia, pero con todo la ruptura cultural transmisible de antivalores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se junta el chavo y la chava del barrio, a conformarse en cualquier cuarto, hacen supuestamente una familia, y el chavo se madrea a la chava. Y la chava pues le da exactamente lo mismo acostarse con uno o con otro. Y entonces van flotando los chavitos. Entonces viene una siguiente generación de otro tipo de cultura. Ya no es la cultura del campo, sino la cultura que vino a enraizarse a la cultura de la ciudad, pero con una característica marginal.
Con esa característica.
Y entonces se va reproduciendo más, pero cada vez más agudo, más agudo. Porque ¿cuál es la raíz cultural que se tiene que rescatar en el chavito de la calle? Ya no sabemos. Está desconfigurado ya en la calle.
Ahorita se me viene a la mente dos cosas para las personas que nos están escuchando. Primero hablamos de lo que es una tienda de raya. Eso es algo muy mexicano. Entonces, si nos pudieran dar una definición para las personas que nos escuchan en Colombia, Venezuela, Costa Rica, ¿qué es una tienda de raya?
La tienda de raya es el lugar en donde las personas, al hacer un trabajo, se les pagaba en especie. Digamos con semilla, digamos con alcohol, con arroz, con frijol.
Creada por los mismos grandes hacendados.
Sí, los hacendados eran los que hacían el círculo.
El negocito. Sí. De tal manera que llegó el momento en que los campesinos no veían un peso porque ya hasta le debían al patrón, porque el patrón les daba todo.
Y además les permitía vivir en la misma hacienda.
Eso entonces, todavía existe hoy en día.
Y ese costo era muy alto. Entonces la tienda de rayos, lo que comentabas, no es precisamente dinero en especie, más bien es en especie. Así y donde es. De tal manera, lo que sí se trataba de decir, y en abuso muy grande, ojalá fueran en productos necesarios.
No, era alcohol.
Era lo que, y le decía, te doy tanto de maíz, tanto de frijol, pero te voy a dar 5 botellas de alcohol. Y aunque dijera, yo no quiero, no, así te lo voy a dar. Entonces, ¿qué hacía con la botella de alcohol? Y no, que se la tomara con su mujer y sus hijos, ¿verdad? Pues bueno.
O curar heridas, ¿verdad? Entonces, las del alma solamente.
Se le iba a empezar a tomar. Entonces se crea un fenómeno muy peculiar que sea de carácter cultural con la tienda de raya, que es ese fenómeno.
Sí, un fenómeno que todavía existe hoy en día en comunidades marginadas del campo mexicano. Parte de esto fue reportado, pueden buscar el Premio Nacional de Fotografía y Periodismo México de este año. Curiosamente, las fotos que ganaron fueron en sembradíos de jitomate o jitomate en Jalisco, en donde ponen unas fotos con una realidad impresionante, incluso de cómo viven en unas pequeñas chocitas, mujeres y hombres. Otro punto, quizás para comprender todo esto que nos está diciendo Ramiro, desde esta perspectiva ya con un estudio sistematizado del fenómeno, hay una película que recomiendo mucho a las personas, si no la han visto, se llama De la Calle, película mexicana, filmada en blanco y negro, y que se filmó textualmente en comunidades de niños en la calle, bajando a lo que eran pues sus espacios donde viven, en cavidades del drenaje incluso. Y está muy buena, la pueden conseguir en muchos videoclubes y en las fuentes que ya conocen. Pero bueno, continuemos, perdón por la interrupción.
Ramiro, nos estabas diciendo que bueno, vienen generación tras generación tras generación y se repite el fenómeno. ¿Qué pasa con estos niños de la calle que crecen? Porque llega un momento en que el niño de la calle crece, o si crece vamos a ser optimistas entonces, porque ¿no?
De crecer, perdón, crecen.
Ajá. Biológicamente crecen.
Sí, sí, o sea, y crecen en número. El problema es ¿qué pasa con el chavito de la calle? Desde más o menos desde los años 70 empezaron a construir organizaciones no gubernamentales que se empezaron a hacer cargo de esta realidad. De las más antiguas está la de Hogares Providencia con el padre Chinchachoma. Y podemos mencionar muchísimas. Y entonces ahí surge, empieza a haber otro problema más grave todavía. Está el fenómeno del niño de la calle. Las organizaciones no gubernamentales que empiezan a trabajar con el niño de la calle. Y la primera afirmación que decías, ¿de quién son estos niños? Es ahí donde se empieza a notar un grave problema. Cada quien se pelea la posesión del niño de la calle desde su perspectiva. Y es de todos y de nadie. Entonces, se crean las organizaciones no gubernamentales, pero se buscan territoriedades para decir, estos me pertenecen a mí. Y entonces el chavito empieza a tener escaladas alrededor de las organizaciones no gubernamentales. Si son de origen cristiano, se convierten en cristianos. Si son de origen protestante, se convierten en protestantes. Si en este momento quieren que los chavitos canten y bailen, canten y bailan. Y entonces se vuelven ellos en hábiles para reconocer a un educador de calle, a una persona que se les va a acercar y le van a dar a él la respuesta que quiere escuchar. Si le dicen, oye, te venimos a hablar de la palabra de Dios. Sí, sí, Diosito, el día habla de Diosito también. El chavo ya lo sabe, ya sabe de qué se trata. Y sabe que eso le va a permitir ganar alimento, ganar camiseta, ganar una estancia permanente por ahí. Si llegan de otro grupo que lo que quieren es que mira, que te vas a reivindicar, que la escuela no, sí, la escuela es muy buena y todo, ya empiezan a tener un discurso gracias a que todas las ONGs no hemos podido coordinarnos dentro de la actividad que desarrollamos. No con eso digo que sea malo, cada quien hace lo propio, pero muchas veces nos hemos arrebatado al chavito de la calle para decir, ¿sabes qué? Si tú me lo das, ya no lo vuelves a ver. Es que el chavito tiene, es multifactorial, mira el problema que tiene, no puedo atender yo por acá. No, 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 me pertenece a mí y se acaba. Entonces, el niño de la calle, más la realidad social que se está viviendo, realidad institucional. En México no hay una institución gubernamental que realmente se haga cargo del niño de la calle. Podríamos decir el DIF. El DIF, del Desarrollo Integral de la Familia, no acepta niños de la calle, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el niño de la calle tiene varios factores. Entre ellos, el niño ya está acostumbrado a no tener normas, pero el niño, aparte de todo, por lo menos ya probó un tipo de droga. Ya toma, ya fuma, ya se droga con tiner, ya hace algo. Y ahorita, por ejemplo, ya tiene crack, ya se inyecta. Entonces dice uno, ¿quién, qué institución lo va a absorber? Hay muchas planeaciones, pero ninguna realidad en concreto. Porque el problema es más grave de lo que nos imaginamos. Tener a un niño de la calle, ¿para qué lo queremos tener? ¿Para albergarlo? ¿Para hacer lo que tenga normas? ¿Normas de qué? ¿Qué es lo que le prometemos a nivel social como para que él se sienta bien? Decirle que tenemos una sociedad que puede brindarle un apoyo a él, realmente no. Si nosotros nos sentimos inseguros en comunidades pseudonormales, ¿cómo se siente el chavito cuando le decimos, te vamos a hacer para que vayas a la escuela, y te puede preguntar, ¿y después qué sigue? ¿Qué es lo que voy a hacer después? ¿Qué es lo que siempre dicen ellos? O sea, ¿qué voy a ganar? No, pues a lo mejor estudias y dicen, no, mejor me hago un narcotraficante. Estoy en un chingo de lana. Entonces se queda uno pensando, dices, si somos honestos, la verdad sí es cierto. Entonces ese tipo de cuestiones es lo que está en debate, de saber cuál es el tratamiento que se tiene que dar. ¿Para qué? Para que no nos afee la calle, para que no se vean tan feos, vamos a albergarnos. ¿O realmente vamos a atacar el problema desde el problema mismo, que es multifactorial?
Contenerlos, como corralitos.
¿Corralito nada más?
Nada más.
Como, ¿qué es lo que pasa con Estados Unidos, con los indios?
Los tienen en zonas de reserva.
En una reserva, para que no se vean feos en la calle. Es como folclore, como tratar de recuperar el folclore. Y en México somos muy dados a querer recuperar el folclore de una prenda, pero no quien produce el folclore de la prenda. Y el caso con el niño de la calle hacemos lo mismo. Nos gusta, nos interesa, porque nos hace atractivos para México el niño de la calle, de una u otra manera, como una realidad extraña para otros países y para en América Latina. Pero ¿quién quiere tenerlo para decir? No es de nadie, realmente a nadie le pertenece. Porque el chavito de la calle lo albergas, ¿y qué haces con él después? Lo empiezas, perdón por la expresión, va a sonar muy grotesca, lo empiezas a maestrar.
¿Sí?
¿Lo empiezas a adaptar al medio? Entonces, ¿para qué lo quieres amaestrar? ¿Qué es lo que vas a provocar? ¿Que se haga productivo? ¿De qué régimen? Y empezamos a decir, y ahí entraríamos en cuestiones más políticas. ¿Para un capitalismo? ¿Para qué tipo? ¿Para que sea productivo? ¿Para quién es productivo? Cuestiones que entran en contradicción, por eso es muy complejo el fenómeno.
Bueno, algo que tú dijiste clave hace rato, ¿no? Los valores. El principal valor con el que ya se mueve hoy en día la sociedad, pues es el dinero. Entonces, de aquí que el niño inmediatamente diga, pues mejor me hago narcotraficante.
Claro, claro.
¿Sí?
Y además, no alcanzamos a descubrir un fenómeno. La calle es muy prolífica en México. Nadie se muere de hambre. Si supiéramos cuánto dinero están manejando los chavitos de la calle, entre el que pide limosna, el que se agarra las cosas, el que lanza fuegos, es una cantidad impresionante. Sí. Lo que realmente están manejando de dinero.
Sí.
Que puede sostenerse de otra característica, pero su horizonte de adaptación es otro. No puede hablar de un horizonte de adaptación que no conoce. Y además, ¿para qué lo queremos hacer adaptable a otra situación? En la calle tiene casa, tiene cobijo, tiene alimento, tiene droga, tiene sexo. Es cierto, también tiene abuso, tiene prostitución, tiene maltrato.
La otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda.
Ahorita que mencionabas de que el gobierno, al menos aquí, no se hace cargo, yo sí, bueno, quiero mencionar, en el año 97-98... yo estuve en la ciudad de León, Guanajuato. colaboré, estuve en una casa hogar un año trabajando, en la Casa de las Trojes, que está dividida en dos partes para niños de la calle, desde chiquitos, desde 3, 4 años hasta los 11 años aproximadamente, y la segunda casa, que está además muy separada geográficamente dentro de la ciudad, para niños de 12, 13 hasta los 16, 17 años de edad. Y allí en la ciudad había un programa, no sé si siga hoy en día, en donde por parte del gobierno les daban vales a los niños para que fueran a los puntos que había como tiendas y les daban un desayuno, una comida, una cena, una cobija, e instaban a la gente, no le dé dinero en el semáforo, no dé dinero en la calle, puede ir usted en cualquier supermercado a comprar uno de estos tickets, de esos boletitos, y en lugar de darles dinero, denle ese boletito y el niño pues va a ir a uno de sus centros. A mí me tocó ver en semáforos que tú les dabas el boletito y lo tiraban delante de ti.
Claro.
Sí, lo tiraban. Pero bueno, la experiencia que tuve allí es muy parecida también a una que tuve aquí con niños de la calle de la Central de Autobuses del Norte. En el año 93-94, casi 2 años, estuve colaborando con un grupo de chicos del CPP, de los Padres Maristas, que éramos universitarios, íbamos de varias universidades, los fines de semana pues a tratar de hacer algo por ellos. Pero era bien traumante, llevábamos sándwiches, tortas y demás, y nos decían tal cual, no, yo no quiero comida, dame dinero. Pero después de como media hora que estábamos con ellos, es decir, primero nos recibían bien los que no nos conocían, y los que ya nos conocían nos veían venir y se iban. O bien si era el invierno, así se sacaban para pedirnos ropa.
Sí.
Porque sabían que dinero no los íbamos a dar, los que ya nos conocían, pero bueno, fue un tiempo nada más. No continué más, obviamente no tengo todavía esta visión que tú tienes ya de todo ese tiempo. ¿Cuántos años, Ramiro?
Tenemos 15 años de trabajar en la calle.
¿Todo en la Ciudad de México?
Todo en la Ciudad de México. Y hemos tenido contacto con Puebla, con el Hipoderac, que es un trabajo. A veces hemos tenido contacto con Matraca, en Veracruz. Y básicamente tuvimos oportunidad por experiencia, que yo tuve oportunidad de ir a Brasil, en Brasil. Y de Brasil que vino a México una religiosa que tiene una comunidad que se llama Talitacum, de niñas de la calle. Es las oportunidades que hemos tenido como más visionarias.
Fíjate, ahorita que mencionas el aspecto religioso, cuando estuve en esta comunidad había una gran división entre el sacerdote, que era de mi comunidad, que daba apoyo aquí a religioso, espiritual, a la comunidad, y los psicólogos y las trabajadoras sociales, porque el padre comenzó a llevar imágenes de Jesucristo ahí crucificado, lleno de sangre y demás. Y entonces fue una psicóloga que dijo, por favor, ¿no? Y las retiró. Entonces comenzó a haber ahí varios puntos de vista, que porque al niño le causaba más dolor ver sangre, ver dolor, todo esto, el padre no, pero es que es Jesucristo y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué nos hablas de eso? La percepción del dolor, o sea, ya hablamos de nosotros, vamos a decirlo así, gente que pues salimos a la calle pero de paseo, no vivimos allí.
Sí, claro.
Y gente que los vemos.
Gente que somos testigos muchas veces mudos de esta realidad.
Sí.
Testigo mudo, como quien abre una revista, un periódico y se espanta, mató, le violó, le robó, le y sigue andándole. Pero ahora, ¿cuál es la visión del niño del dolor? Él no tiene el mismo dolor que yo siento.
No, lo que pasa es que vamos a hablar, y tendríamos que hablar desde un fenómeno psicológico social. El chavito de la calle, cuando sale, Chinchachoma nos anuncia desde todo lo que escribe, se hunde en un pozo de depresión. Su dolor se convierte en otra cosa. De alguna manera ya está despersonalizado, ya dejó de ser persona para convertirse en una cosa en la calle. Desde ese momento el dolor, él, su autoimagen, está toda fregada, eso le permite destruirse. Porque él trata, sin darse cuenta, trata de evitar la realidad como la evitamos todos, con alguna evasión, con la que queramos. Con el cigarro, con el alcohol. Pero el chavito, al tratar de buscar la compensación y el afecto, la busca en sus símiles. Y el símil es fuerte, pero el símil también le propicia la otra parte de cultura, que decir, fúgate. ¿Y cómo se fuga? La mona. La droga, decía Chinchachoma, hace las veces de mamá.
La mona
es la estopa que se utiliza con el tiner, el activo, y con el cual se empieza a drogar. Es lo primero que empieza a probar.
Lo baratito.
Lo más barato. Y comentábamos precisamente en un grupo de reflexión con el que estoy en FESI Tacala, que en todos los países del mundo lo primero con lo que se empiezan a drogar es con tiner. Y preguntábamos, ¿qué vinculación se tiene el niño de la calle, tiner? Y entonces comentaban que hay un efecto placentero a nivel de vía digestiva respiratoria, que es el primero que percibe el bebé estando en el seno materno cuando está conformando.
¿El placer oral?
El placer oral, pero más abajo en la parte digestiva, y eso le produce el tiner.
Oh Dios, bueno, eso está muy bueno. Nos vamos a un corte y regresamos en un ratito.
Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta.
La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece
espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas.
Y más.
Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast.
No lo olvides. Nuestra dirección es
comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo
al aire.
El odio con sonrisa.
Amigos, estamos de regreso y bueno, pues el tema está muy interesante. Nos decías, Ramiro, ¿cómo es esto del placer en el niño?
Sí, el dolor. ¿Qué es lo que pasa? Chinchachoma, y lo voy a utilizar con palabras altisonantes.
Sí, está bien.
En alguna ocasión Chinchachoma en un taller que
nos hablaba.
Chinchachoma nos explicó por qué el chavito de la calle se le tiene que hablar con la grosería. Entonces dice, cuando él está pequeño, el chavito de la calle cuando empieza a caminar, su padre y su madre dicen, mira este hijo de su pinche madre está caminando, órale culero, pinche pendejo, jamás le dice te quiero. El chavito de la calle, si alguien le dice te quiero, no lo entiende. Su lenguaje no va encaminado a eso. En cambio, si le dice la grosería, siente la otra parte como que es el afecto. Es una sensación muy compleja de dolor y placer, y donde que sabemos a nivel psicológico que dolor y placer están pegados, están unidos, así casi no se nota la diferencia. Porque el amor es placentero y el dolor es amoroso. Es muy extraño, sería muy complejo de explicar. Pero el chavito de la calle lo vive. Él ya vive de alguna manera con mucho dolor en su existencia por sus pérdidas. Los seres humanos, si nos pudiéramos ver a través de manchas por pérdidas, las pérdidas se nos verían en la piel. Pérdidas desde las más simbólicas hasta las más reales y concretas. Y el chavito ha recibido muchas pérdidas, tanto simbólicas como concretas. Entonces el dolor es parte cotidiana de su existencia. Cuando él menos piensa, no tomó conciencia de salir a la calle, pero sí tomó conciencia del dolor que le provocaba la casa. Y empieza a alejarse cada vez más. Y cuando ya permanece en la calle, voltea hacia atrás, el dolor de la pérdida de decir, ¿quién carajos me trajo aquí? Y eso es muy normal en los seres humanos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que sin darse cuenta uno hace 20,000 cosas y cuando voltea uno dice, ¿quién chingados me trajo hasta acá? Uno mismo. Y eso que uno es adulto. El chavito le pasa exactamente lo mismo, pero él
no tiene las herramientas que
para
tiene
poder enfrentarse, precisamente.
Incluso para hablar de su realidad.
Nunca.
Yo pongo este símil, y me decía un amigo mío que es pediatra. Cuando el adulto va al médico, le señala al médico y le dice, mira, me duele aquí, se señala la costilla. Me duele acá, se señala el brazo. O me duele acá y se señala la cabeza. El niño no. Cuando el niño viene simplemente o está llorando,
efectivamente,
o no llora ni habla, está sumido en su dolor. Y el ser médico pediatra es aprender a ver al niño, como sacarle una radiografía con los ojos, ver hacia dónde está mirando, si no abre los ojos. Y uno tiene que adivinar prácticamente, o sea, si eres buen pediatra es porque adivinaste qué tiene de enfermedad el niño que le está causando el dolor. Y como médico, lo primero que se hace es sacarlo del dolor.
Claro.
Es lo primero. Después de que se sacó del dolor o a la par, comenzar a identificar el problema y atacarlo, que con el antibiótico, que con otra cosa, que lo que fuera. entonces el niño no tiene las herramientas.
Efectivamente.
Porque además son cosas abstractas, no son cosas físicas como el chocolate que es café, o el té que es café, que es de otra intensidad, o la fruta que digo,
o si se golpea,
que es algo evidente.
Claro.
Los dolores, las pérdidas simbólicas que se tienen, muchas veces no se tiene ni la manera de decir ay. El que diga decir ay, ya quiere decir que tiene un instrumento para hablar del problema.
Es tan peculiar como nosotros mismos. ¿Cuándo nos damos cuenta del dolor que sufrimos cuando éramos niños?
No, a la distancia.
Cuando ya crecimos empezamos a dar cuenta.
Bueno, cuando ya crecimos y si tienes la capacidad de ver tu propia historia,
claro,
que te auxilie un psicoterapeuta, es la importancia de ir con el psicoterapeuta. Alguien desde fuera que tú le vayas platicando la historia y te vaya diciendo pues por acá o por allá.
Pero tocaste un punto importante. Cuando el ser humano es capaz de crear historicidad, que es tomar conciencia de su historia.
Y no inventarla, porque difícil. Los que mienten terminan tragándose su propia historia y ya no saben ni dónde empezó.
Pero ¿sabes qué es lo peculiar de eso? Aunque se invente la historia, con que tome una conciencia de su historia, le ayuda mucho a poder empezar a enfrentar algo. Pero claro, hay quien no toma conciencia y no hace historicidad. Y eso es fundamental. Hablando del dolor del chavito de la calle, y lo voy a vincular con lo que trabajamos, que es SIDA. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, no nosotros, sino alguien les hace el diagnóstico y trabajamos para ellos, le podemos decir, te vas a morir. Te mandan a la chingada. Y te dicen, ¿y qué? ¿Qué pedo? Uh-huh. O sea, no es ninguna pinche novedad. O sea, nosotros que todavía tenemos una proyectiva y perspectiva futuro y planes y proyectos, decimos lo primero, ya no voy a poder hacer tal o cual cosa. ¿Eh, chinga qué?
Me voy a morir, mi amado.
Sí, ¿no? No, no hay pedo,
o estoy tan lleno de amor que no lo quiero perder.
No hay nada. O sea, aquello que le puede hacer simbólico de aferrarse, porque los seres humanos o nos aferramos a alguien o nos aferramos a algo, así él es. No tiene nada más que la calle para aferrarse.
La calle y su el dolor, momento, porque
y
no hoy, tiene ni historia.
Y hoy, efectivamente.
Mucho menos probabilidades o posibilidades para planear a futuro. Claro.
Entonces, por eso, esa realidad para ellos no es tan dolorosa como lo significaría para nosotros.
Pero en este punto, bueno, no sé, ojalá sería cuestión de contactarla para un programa futuro. No es que ahorita, es una monja que ahorita ya está en el otro lado, en otro país. La hicieron superiora, después diré de qué familia religiosa. Pero ellas tienen una casa hogar en la Ciudad de México para niñas específicamente de indígenas que vienen a la ciudad. Su ministerio de ellas es salen a buscarlas. Se las llevan, o sea, les ofrecen casa, comida, y cuando los papás dicen, pues no te la dejo que se duerma ya con ustedes, pues les suplican a los papás, que aunque sea como tipo guardería, tráemela en la mañana, que desayune aquí.
Albergue de día.
Albergue de día. Yo he estado con ellas, allí en esta casa, no sé, se me hace una labor impresionante, y cuando estuve con estas niñas, realmente es otro perfil. Porque ahora, el otro, vaya, la niña llega, desayuna, ahí cerquita, como una cuadra, está la escuelita, van a la primaria, regresan, comen, las que ya se tienen que ir, pues ya los papás están ahí, porque tienen que ir a vender chicles, tienen que ir a muchas cosas. Muchas mujeres se pelean con las monjas porque dicen, pues, que si la niña pide o vende chicles, pues sacan más dinero que si ellos ofrecen. Pero allí es otra realidad. Creo que no se puede tipificar ese tipo de niñas como niñas de la calle.
No,
pero
no, no,
podríamos
no.
hablar que están en la tablita de que pueden perder.
Puede, sí. Una persona que toca calle, que permanece mucho tiempo estar en calle, puede convertirse a de la calle. Poco a poco va tocando más fondo. Y sí, les voy a dar un dato muy extraño. Si nos damos cuenta, la población de niñas de la calle es menor que el de niños de la calle. ¿No se han preguntado por qué?
Machismo.
La prostitución las absorbe más fácilmente.
Ah, claro.
Entonces hay alguien que las capta y se las lleva. Y entonces es doblemente estigmatizada. La chavita sale a la calle, empieza a tener su lugar ahí al interior. Pero si es una niña de la calle y si alguien la ve como prospectiva, como para explotación, se la lleva, y no crean que la va a dejar en la misma ciudad, se la va a llevar para otro lugar, ¿a dónde va a estar? Y entonces podemos verlo en diferentes lugares, en nuestra propia ciudad, Vidal Alcocer, La Merced, no me digan que son mujeres adultas las que están prostituyendo ahí,
no,
son
no.
chavitas muy pequeñas que vienen del interior de la República y están prostituyendo ahí. Entonces la chavita de la calle, al salir a la calle, a sus permanencias, tiene que ser muy hábil para poder incluso llegar a pasar por hombre, que no se vea femenina. Se ve femenina, ya se la fregaron.
Y por lo que comentas, Ramiro, entonces es alguien que las absorbe de la calle para llevarlas a
alguienes,
otro...
Alguien, ajá, por decir algo, son alguienes. Siempre la calle es un lugar muy mágico, incluso para nosotros.
Sí, por todo.
Cuando
lo que
no queremos comentas. Sentirnos deprimidos, ¿qué hacemos? Pues me salgo a la calle, ¿no? Pues ahí veo gente.
A caminar, ¿sabes?
Sí, a encontrarme a quien sea, a platicar con quien sea. Te encuentras a alguien, por eso es muy atractiva la calle. Es un lugar de distracción, sobre todo en las grandes ciudades. Uh-huh. Es un lugar donde puedes estar. ¿No quieres estar solo? Vete fuera de un hospital, vete a la terminal. Siempre hay gente que entra, que sale, que viene, que va. Vete al centro de la ciudad, vete fuera de un bar. Vete en una iglesia y la gente la está acompañada con gente.
Pero bueno, uh-huh, son diferentes perspectivas en el hecho. Bueno, yo hablo como quien soy de provincia y llegué a la Ciudad de México. Para mí la calle siempre me ha dado cierto temor. Y de hecho, cuando uno de provincia te dice, no te quedes mucho tiempo en la calle, hijo, si sales de la calle, pues te vas a la iglesia o te vas al cine. O sea, uno sale a otro lugar a encerrarse, vamos a decirlo así. Pero yo sí, bueno, en la escuela, cuando estudiaba, sí tenía amigos que me decían que, por ejemplo, se iban a tomar un café o un refresco a una banqueta de la Alameda.
Claro, claro.
O a sentarse en una de las gradas allá afuera de Palacio Nacional o de... Uh-huh. Allí está.
Sí, sí, y es que la calle es muy atractiva.
Entonces, pues para lo mismo, ya es para gente más como de ciudad, y estamos hablando de la realidad que se vive
en una ciudad grande.
En una ciudad.
Y sí, si te das cuenta, Juan, también lo que tú comentas finalmente entra dentro del universo que estamos hablando, porque la calle representa un conjunto de posibilidades.
Claro.
En tu historia, la calle puede representar un conjunto de peligros, pero son posibilidades también. Y para lo que comentas, Ramiro, de estos niños, pues precisamente es lo que necesitan, ¿no? Posibilidades,
claro,
para poder imaginarse un futuro.
Para poder sobrevivir, que es lo fundamental. Nosotros en el grupo luego hacemos experimentos. Cuando recién llega alguien con nosotros a trabajar, nos vamos a la calle y le decimos, ¿cómo sobrevivirías en este lugar? ¿Qué lugar buscarías para sobrevivir? Y hacemos a veces rutas, o nos quedamos en la calle a ver qué hacemos y cómo nos sentimos y qué es lo que observamos. Y a pesar de que se siente uno muy chingón, se doblega.
Sí.
Se doblega porque observa tantas cosas que dice, qué pinche indefenso estoy frente a esta realidad. No puedo. Y se supone que uno tiene un bagaje cultural de muchas posibilidades de lo que tú hablabas. Ya tenemos un aprendizaje previo y podemos ponerlo en práctica. Ahora el chavito de la calle, que es muy pequeño su horizonte, el horizonte de posibilidades es cualquiera lo puede atraer, es muy pobre, es muy pequeñito, entonces cualquiera lo atrae, y al sentirse, que es lo que buscamos todos, la protección. Si alguien nos pone la mano así cuando estamos jodidos, carajo, pues me le repego. Y si me dice, pues sabes qué, papacito, pues de una vez presta, ya, si estás en una situación ya riesgosa, dice, pues presto, güey, ¿qué hago? Va cediendo ante tu necesidad de seguridad, de alimento, de supervivencia, sobre todo de sobrevivir en la calle. Y el chavito lo está viviendo todos los días. ¿Cómo sobrevive? Con el riesgo de supervivencia, con lo que esté afuera.
Oye, Ramiro, y ya que estás hablando de, bueno, de este grupo, platícanos para todo el auditorio, ¿qué es este grupo? ¿De dónde surge este grupo? Y la gente también que nos está escuchando, si alguien quisiera y tuviera el interés de hacer algo, ¿a dónde se puede acercar? ¿Qué pueden hacer? Platícanos, por favor.
Mira, Nikasi surgió hace más de 15 años.
¿Cómo se escribe, perdón?
Nikasi.
N-I-C-A-S-I.
Esperanza Vida Asociación Civil. Somos una asociación civil.
Para quien tenga interés, entre a la página que todo lo sabe, que es google.com. Escriba algo por ahí algo va a salir.
Y ahí nos van, ahí nos encuentra.
Exactamente. <¿verdad>?
Y nosotros trabajábamos cada quien por nuestra cuenta, como voluntarios en diferentes lugares, con personas con VIH, con SIDA, pero coincidentemente llegamos a un lugar a trabajar con niños de la calle, perdón, con niños con SIDA. La situación problemática que se presentó en esta comunidad nos puso a varios voluntarios, nos lanzó, nos arrojó lejos y empezamos a reflexionar. Decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y estando reflexionando el grupo, que éramos para ese entonces 8 personas, nos llega la noticia de que en la Alameda Central había un chavito de la calle que se prostituía y tenía sida. Entonces dijimos, pues vamos a verlo. Entonces, bueno, casi lo llevábamos de la mano y tocando de puerta en puerta para asociaciones con sida, y decían, como un chavito de la calle, no mames. Nos mandaban al carajo. Tocábamos las puertas al niño de la calle, decíamos, ¿cómo niño de la calle sida? No mames, no. Entonces, ¿qué hacíamos con el chavito? Uh-huh. Y reflexionamos. Entonces no teníamos albergue, no teníamos dónde tenerlo. Ya conocía la calle, lo dejamos en la calle. Volvemos a regresar para tener una segunda intentona, chingalo, ya no está. Y no porque se haya muerto, porque la población del niño de la calle es flotante. Sí. Se mueve.
En las principales ciudades del país.
Entonces dijimos, chingalo, ¿ahora qué hacemos? Se presenta una segunda oportunidad, nos seguíamos reflexionando, no era nuestro tiempo de empezar a echar a andar nada. Y nos aparecen dos más. Y volvemos a hacer la misma temática, pero ahora sí dijimos, no los vamos a soltar. Entre no los vamos a soltar, sí los vamos a soltar, se pone mal alguien y desaparece. Entonces dijimos, algo tenemos que hacer nosotros. De ahí empezamos a hacer como un grupo de voluntarios, que se llamaba Ni Casi Nada Más. Pero cuando es un grupo de voluntarios, todo el mundo te ve así feo, como diciendo, no mames, voluntarios. Entonces dijimos, ya sé, vamos a hacernos de la Junta de Asistencia Privada. Ahí vamos a la Junta de Asistencia Privada con nuestro proyecto en las manos, bien contentos, con toda la buena voluntad. Voy a utilizar expresiones muy gruesas, pero la Junta de Asistencia Privada ya menos nos quería hacer hasta el Papa Nicolau a nosotros. ¿Cómo carajos van a trabajar con niños de la calle? Se me hace que lo que quieren ustedes es trabajar con pornografía. Se me hace que dice uno, ¿queremos ayudar?
Es que está muy ligado el problema. Hoy en día hablar de niños de la calle es hablar de pederastía.
Pero estoy hablando de hace 15 años, cuando todavía no se daba tan fuerte. Pero el problema que nos decían, aparte de todo, para claro, que les demos un tipo de ayuda de la Junta de Asistencia Privada, tienen que tener 50 mil pesos en el banco. Dijimos, no mames, si tenemos 50 mil pesos en el banco.
Hace 15 años.
Hace 15 años. Decimos, no venimos a solicitarles a ustedes absolutamente nada.
Sí, esa es una paradoja de la Junta de Asistencia Privada, que te piden fondos para darte fondos.
Y entonces dijimos, pues no. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues nos seguimos empezando a lamer las heridas. Buscando todo este proceso, se dio la oportunidad, bueno, yo para ese entonces era religioso, era misionero pasionista, y al salir de la comunidad, precisamente por toda esta situación, yo ya tenía trabajando con los niños de la calle y con el grupo, y entonces salgo de la congregación, y mágicamente se abren las puertas. No con eso digo, ay, Dios me dio una señal, no es cierto, simplemente se abrieron las puertas. Hubo un notario público muy buena onda que nos cobró lo mínimo para hacer el acta constitutiva, para hacer todo lo que teníamos que hacer. Nos dimos de alta en relaciones exteriores, dimos de alta en nombre, chingalo. Nos consolidamos como Ni Casi Esperanza Vida Asociación Civil. De ahí empezamos a trabajar sin lugar específico, girándonos cada mes en diferente casa y buscando a ver qué se podía hacer. Nunca tuvimos un lugar específico y de hecho no tenemos un lugar específico como tal, porque no es albergue. Tenemos una sede, okay, que ahorita ya pusimos a hacer una separación, pero es donde podíamos estar. Entonces, todos somos voluntarios, porque para esto, al hacer asociación civil, se pueden aceptar donativos. ¡Qué padre! Pero resulta que Hacienda, si uno llega a declarar por primera vez una cantidad que no sea ceros, a partir de ahí empieza a cobrar como si siempre estuviera recibiendo fondos. Entonces lo que hacemos nosotros, no recibimos nunca donativos en dinero, recibimos donativos en especie.
Es importante para las personas que nos oyen y aquí te están preguntando quizás, ¿cómo puedo hacer para dejar de ser ese testigo mudo y tratar de apoyar?
Y lo que básicamente les pedimos a la gente, muchas veces las gentes en nuestro caso, nos llegan a decir, yo tengo en mi casa una ropita, perdón, no mames. No, nos dan una ropa que la verdad ya está sucia, bien rota, bien vieja. No somos carretón de basura. Y hay gente que sí, muy buena onda. Ha habido empresas que sí nos han dado, por ejemplo, un stock de computadoras que ya no les servía. Dice, lo que puedan ustedes lograr con eso es suyo. Ya lo teníamos que desechar.
Claro.
Entonces, los absorbemos nosotros, vemos de qué manera los colocamos. Ya tenemos un dinero. ¿En qué gastamos cuando llegamos a tener dinero? En medicamentos. Si alguien tiene de pacientes de VIH que ya fallecieron, tienen medicamentos, por favor, dénoslo.
No, y también no nada más de VIH, eso es cuando se sabe, pero voy a usar este mensaje que utilizan mucho en las asociaciones de VIH. Si las personas que nos están escuchando tienen un pariente, un amigo, un hermano que sospechosamente murió y nunca nadie supo por qué. Por favor, en las cosas que van a buscar de él, van a encontrar muchas cajitas de medicamentos por ahí que quizás ocultamente...
No saben qué son.
No saben qué son. Nunca les dijo la persona, ¿verdad?, que se los estaba tomando. Por favor, todas esas cajitas que ustedes vean raras, túrnenlas con esas asociaciones. Ustedes pueden no pudieron no haberlo sabido, pero la persona que se les murió, pues estaba viviendo con el VIH y murió a causa de ello.
Claro, y además, nosotros somos también una institución de corredor en ese sentido, porque si nos llega el medicamento, no nos quedamos con él. Si otras asociaciones, si otras personas nos dicen, necesito el medicamento, se lo damos.
Claro.
Estamos tratando de hacer de alguna manera, no es para nosotros el beneficio. El trabajo es para con niños de la calle con SIDA.
Pero, Ramiro, perdón.
No es exclusivamente para con los niños. Si un adulto llega y dice, necesito hablar con alguien, tengo el SIDA, no tengo a quién recurrir, abrimos las puertas, abrimos.
Dan también acompañamiento.
Asesoría. Damos cursos y talleres de sexo seguro, sexo protegido, la identificación del yo mismo, cómo recuperarme a mí mismo por los chavitos de la calle.
Ramiro, ¿una página web tiene?
Hemos tenido, por lo mismo de la economía que ha variado, los sitios finalmente para el desarrollo de la página web se sostienen con una economía. Teníamos, se cayó. Después empezamos, ahorita estamos construyendo una, que estamos a punto ya de abrirla.
Ajá.
Esperemos que a más tardar en un mes ya lo podamos.
¿Un correo electrónico?
Correo electrónico, amtretega@hotmail.com.
¿Cómo lo deletrearíamos?
Déjame anotarlo porque...
Es que recordemos que no tenemos el apoyo visual de la televisión. Estamos en un programa de radio por internet.
amtretega@hotmail.com.
Perfecto.
Y el fraile65@hotmail.com.
fraile65@hotmail.com para todas las personas que estén interesadas.
Perdón, acá es el fraile.
El fraile 65.
Bueno, igual como, bueno, vino nuevo, somos muy parecidos, ahorita quizás estamos en esa etapa en que somos un tanto voluntarios los que estamos en esto. La página ahora tenemos en un sitio, ya saben que es público, que no nos cuesta, que es el Google Pages, que ahí estamos. Pero igual yo pienso que en cuanto ustedes estén con la página levantada, por aquí les podemos dar esta información. Y si no, también en nuestra página web de Vino Nuevo vamos a poner una liga para que las personas que ya están acostumbradas a entrar a nuestro sitio, desde ahí puedan llegar directamente a la información de ustedes.
Y también nos comentaba Blanca, bueno, si alguien quiere ayudarnos. La verdad, nosotros nos reunimos los domingos porque nosotros somos asociación civil y sostenemos a la asociación civil con nuestro trabajo. Cada quien nos dedicamos a trabajar en 20,000 cosas. Y de eso aportamos para trípticos, para póster, para lo que se tenga que hacer, lo hacemos nosotros. Si alguien quiere cooperar con nosotros, bienvenido. Necesitamos muchas manos, porque a veces el simple hecho de la observación de calle, las reuniones que tenemos que tener a veces con SIDA, nos lleva al hecho de decir que los van a citar a las 10 de la mañana y dicen, no, ¿cómo pido permiso en mi trabajo para irme a una reunión de SIDA y decirles, ahorita regreso, ¿eh? Y los demás, como son grupos que se le está pagando un sueldo, pues les vale, pueden tardar 2-3 horas platicando ahí, y uno dice, lo que sea, pero rapidito. Y entonces, si nos quieren apoyar, bienvenidos. Nos hace falta muchas manos, muchísimas manos, siempre. ¿Por qué manos? Porque no es necesario que estén de pie con nosotros, a lo mejor desde su disciplina dice, yo soy médico, yo soy periodista, yo soy sociólogo, yo soy arquitecto, yo quiero aportar algo.
Yo soy matemático, yo soy químico,
lo que quieran ser. Lo que son, perdón, desde ahí dicen, ¿qué hago? Siempre hay algo que requiere de apoyo. Y desde esa realidad pueden ayudarnos. No necesitan decir, es que a mí no me gusta trabajar, me deprimen mucho los chavitos. No hay bronca, pero hay otras actividades que se hacen atrás, como toda institución, que no se ven.
Claro,
y que ahí necesitamos un refuerzo. Y ahí, desde ahí nos pueden ayudar bastante. Si quieren estar como voluntarios, trabajar con los chavitos de la calle, bienvenidos.
Es como estar en, vamos a decirlo así, en el frente de batalla.
Claro.
Ahí en primera línea, pero no es fácil.
Nuestra dirección, donde estamos ahorita físicamente, es Prosperidad número 71, Interior 22, en la colonia Escandón.
¿Un celular al cual pueden llamar?
Es 044-55-1592-8987. Lo repito otra vez, 044-55-1592-8987. Y nada más, de favor, cuando hablen, digan, estoy hablando por lo de Nicasi. porque es el celular que yo utilizo y lo utilizan mis alumnos y todos, y me dicen, hablan Panchito, pues quién sabe quién será Panchito. Pues nada más díganme, hablo por lo de Nicasi.
Sí, bueno, vamos a poner una entrada en tanto en nuestro blog de Vino Nuevo, y bueno, esto lo puedo ofrecer porque pues yo soy el webmaster de la página, o sea, yo la hago, ¿verdad? Aquí estamos, comunicación social, informática, toda la parte de Vino Nuevo casi, ¿verdad? Vamos a poner una sección en la página con esta información, en espera de que esta página tenga la liga ya definitiva, claro, de cuando ustedes tengan una página web personal, y con toda esta información esperamos que la gente se anime, y la gente que está fuera de México, que está viviendo, por ejemplo, en países latinoamericanos, esta realidad, pues les sirva esa perspectiva que estamos nosotros viendo, y va a ser muy interesante, y aquí les pedimos, por favor, escríbanos, mándenos sus comentarios, échenos una llamada telefónica, en donde ustedes nos digan, pues, ¿sabes qué? Desde Nicaragua se vive así, en Venezuela es esta la realidad, en Colombia es esta la realidad, para que vean que quizás palabras más, palabras menos, realmente se está cumpliendo esto de que la visión es muy parecida, tenemos un patrón muy definido, muy común.
Nosotros tenemos, perdón, una frase de Gibran Jalil Gibran. Dice, no busques al niño para perder las horas. Busca al niño para amarlo más y vivirlo con él.
Finalmente el niño es el padre del adulto, decía Freud.
Y finalmente no es el futuro de un país, es la realidad que está viviendo un país, porque el niño está aquí ahora. Y si estamos... ¿Qué tan podridos tenemos que estar la comunidad que arrojamos a nuestros hijos a la calle? Y eso es muy grave.
Pues con esa reflexión nos vamos. Fue un placer haber estado con cada uno y con cada uno de ustedes. Bueno, ya saben, el día de hoy pues quisimos tocar este tema. ¿Por qué? Porque es un verdadero honor y un verdadero placer estar relacionados con Ramiro Macías. Yo sí quiero hacer un reconocimiento especial. Ramiro, para los que no sepan y las que no sepan, se ordenó dentro de Vino Nuevo. Él es también sacerdote, aparte de ser un gran ser humano. Y bueno, pues ya saben, si ustedes quieren aportar y hacer algo, ahí están los datos, ahí están los teléfonos. Mi nombre es Blanca, Este podcast va con mucho cariño a todos los que integran, o a los poquísimos que integran Nicasi. Amado, te queremos. Y también, bueno, pues a los chicos de Whisky Lucan, que tuvimos el gran placer también de conocerlos. También va este programa para ustedes. Y bueno, pues en los controles estuvo Juan y también Monse por ahí. Juan, despídete.
Pues me despido. Saludos a todos. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias por acompañarnos.
Ramiro, por favor.
Gracias. Buenas noches. Muy amables por invitar.
Sergio.
Blanquita, muchas gracias. Buenas noches. Un placer estar con ustedes por primera vez. Estaremos por aquí en otras ocasiones. Primero Dios.
Y ya saben, esta es la Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Estamos hablando de lo imposible, porque de lo posible ya se habla demasiado. Muchas gracias y hasta pronto.
Tengo que escuchar tu voz sin reprimir mis sentimientos. Debo de buscarte a ti, aprovechando este momento. Oh, 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 oh. Miro al crucificado, que es el dueño de la historia. Me he visto levantar al confuso hasta la gloria. A ti. Hoy he visto los infiernos en medio de angustia y tristeza, y predico a mis hermanos que su libertad ya está cerca. La libertad es Jesús. Los infiernos. luchar. Y predico a mis hermanos, su libertad ya está cerca. La libertad es Jesús, tengo que decidir mi camino frente al tiempo. Por más que quiero huir, me persigue lo que siento. Tengo que encontrar y ver, buscar el ser y no el tener. Cerrar la fuerte del placer, venirme frente a ti. Tengo que escuchar tu voz, sin reprimir mis sentimientos. Debo de buscarte a ti, aprovechando este momento.